nuestra unidad inquebrantable, nuestra amistad infinita, nuestro amor puro y eterno, va más allá de una exigencia de libertad, porque en el fondo lo que hacemos es luchar a diario y unidos por un mundo mejor de solidaridad, única vía para la supervivencia de la humanidad.
Son palabras de Antonio Guerrero, uno de los 5 luchadores antiterroristas cubanos enviadas al 7º Coloquio Internacional por la Liberación de los 5 Héroes Cubanos.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos acercamos a nuestro pequeño rinconcito cubano de solidaridad y de noticias, de información de izquierdas, que, desde luego, el mundo más, ahora que nunca, está necesitado de ellas. Así que vamos a comenzar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, pues ante todo, darle las buenas noches a todos los compañeros que tengo aquí a mi lado. Lázaro Ramos.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, Salvador González.
Buenas noches.
Arcaiz González.
Hola.
Buenas noches a todos. Bueno, vamos a, bueno, antes de comenzar, enviar un saludo de todos nosotros, un caluroso abrazo a José Manzanera, que está por allá por Cuba, y bueno, que los hemos estado viendo en televisión, así que estamos muy contentos. Vamos a romper el hielo, vamos a comenzar, tenemos muchas noticias. Interesante, si queremos empezar por, bueno, una peligrosa provocación que ha sufrido recientemente la nación cubana. Así que vamos a hablar de esto.
Sí, sí.
Bueno, empieza. Salva.
Sí, bueno, leíamos en el blog La Guajirita, ¿no? Como el próximo 9 de diciembre están preparando la contrarrevolución cubana desde Miami, el enviar una especie de flota como la que intentaron enviar a Gaza, a Cuba, para hacer sentir supuestamente la solidaridad de los de la gusanera cubana con el pueblo cubano. Aparentemente quieren mostrar esa falsa solidaridad. La idea que tienen es entrar en aguas territoriales cubanas y hacer un juego de fuegos de artificio, con lo cual que supondría la obligación de las autoridades cubanas a evitar que ellos entren en aguas territoriales cubanas, lo que supondría una provocación o, digamos, crear un incidente entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba. Todo esto está dirigido fundamentalmente por un terrorista llamado Ramón Saúl Sánchez, que no es la primera vez que sale a la palestra internacional en actividades organizadas contra Cuba. Podemos recordar actividades similares, pues en ocasiones en los años 90, en vez de hacerlo, lo hicieron con barcos, pero fundamentalmente lo hacían con avionetas, que fue lo que provocó al final la caída de una de ellas. El gobierno cubano se vio obligado a derribar a una de ellas, y eso ha sido la causa de la condena de nuestro compañero Gerardo, al cual han condenado a dos cadenas perpetuas por ello.
Sí, bueno, este es un nuevo show que pretende desarrollar lo más repugnante de toda esa mafia de origen cubano, que violando todas las leyes internacionales, incluso las de los propios Estados Unidos, y también partiendo del hecho de la débil respuesta a las autoridades norteamericanas a este tipo de provocaciones, pues pretenden escoger el día 9 de diciembre, víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, para una muy peligrosa provocación al pueblo de Cuba. Hay que analizar que toda esta mafia, este estercolero, pudiéramos decir, no cesa en su empeño de buscar desestabilizar a la revolución cubana, de agitar los movimientos, un movimiento interno en esa ensoñación de que cuentan con esos grupúsculos de mercenarios que les sirven se retroalimentan y con ello servir a los intereses finales del imperialismo norteamericano, que no es otro de crear un escenario en Cuba que justifique una intervención incluso militar al país. Es decir, que al calor de todo lo que está ocurriendo en gran parte del mundo con los movimientos, sí, de personas, movimientos de indignados, tenemos en el caso de Cuba a los indignos apátridas que están recibiendo dólares, financiación de parte del gobierno de los Estados Unidos, y de alguna manera para justificar esos millones de dólares, incluso aprobados por esta administración de Barack Obama para el periodo fiscal actual, más de 20 millones, pues tienen ahora esta nueva estrategia, una nueva escalada muy peligrosa, por cuanto el pueblo cubano, la revolución cubana, no permitirá en ningún caso que se viole las aguas internacionales de Cuba, el espacio marítimo cubano. Es un acto justificado en este caso y de preservar la soberanía, la integridad del país. No se admitirá ningún tipo de provocación y saben a qué atenerse. ¿Qué responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de cualquier hecho que se produzca, cualquier incidente? Pues la administración de Barack Obama. Y precisamente las conclusiones de todo esto es que el presidente Barack Obama debe tomar conciencia plena del peligro que representa esta publicitada y cacareada flotilla que pretende arribar a las costas cubanas en diciembre próximo. Es decir, que aquí habrá profundas implicaciones y responsabilidades que tendrían que asumir el gobierno de los Estados Unidos por la tolerancia, por no tomar medidas oportunas y de acuerdo a la gravedad del delito que se pretende cometer. Y desde luego el pueblo cubano está atento, estará preparado para rechazar esta patraña, esta bufonada, que lo que pretende primero es publicitar, es un show publicitario, mediático, que provea de más dinero a los grupúsculos contrarrevolucionarios dentro del país y a los propios organizadores de este apayasada, pudiéramos decir.
Sí, habría que resaltar, como decía él, a la llegada de estos barcos, ¿no? De estas embarcaciones, cómo están planeando estas acciones antirrevolucionarias. Pretenden hacer caceloradas junto con los supuestos disidentes del régimen, como dicen ellos, con ese tono además, La Habana, La Pinar del Río y Matanzas. Además, habría que señalar cómo los medios crean estas mentiras y piensan darle cobertura, ¿no? Alimentan esta provocación. Podríamos señalar las declaraciones hechas al nuevo Herald de Ramón Saúl Sánchez en este tono, con esta cinicidad. Dice, llevar a los cubanos de la isla un mensaje de solidaridad que se vislumbre desde las tres provincias. Que claro, la solidaridad, ¿cuál solidaridad? ¿Por qué no luchan ellos contra, por ejemplo, el bloqueo comercial, ¿no? Se pueden señalar que esta vez parece ser que van a utilizar morteros de mayor alcance para intentar darle mayor cobertura, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir, disculpa, Salva,
sí,
que este, el que organiza esto, el movimiento, el llamado Movimiento Democracia, que fue creado el 13 de julio de 1995 a partir de la Comisión Nacional Cubana. Está formado por contrarrevolucionarios de Nueva York, New Jersey, la Florida y Puerto Rico. Y en Miami se le conoce como Movimiento Cepillo por la tendencia a recaudar fondos a la comunidad cubana en Estados Unidos y mantener una permanente provocación, ¿no? Hay que resaltar que esta organización ha realizado 16 expediciones marítimas frente a las costas de Cuba, y en dos de las cuales han usado fuegos pirotécnicos. Es decir, que estamos hablando perdón, de una de las organizaciones que existen allí, contrarrevolucionarias, que ha realizado incursiones provocadoras al pueblo de Cuba, y que todo esto está en este entramado contrarrevolucionario, donde aparecen también otras organizaciones terroristas como la Fundación Nacional Cubano-Americana, el Consejo por la Libertad de Cuba, Alfa 66, Cuba Independiente y Democrática, es decir, con la sigla CIT, y otras. Es decir, que todo esto forma de un entramado criminal terrorista responsable de innumerables actos vandálicos, terroristas y de crímenes que han tenido la complicidad, el apoyo, la tolerancia, la cobertura de las autoridades del imperialismo norteamericano.
Sí, bueno, yo quería encuadrar esta misma provocación que pretenden hacer. Está todo encuadrado dentro de una maraña de sucesos en cada sitio, con la intención de ir desestabilizando poco a poco a diferentes países, no solo Cuba. Por ejemplo, leía hoy la noticia de que el presidente Chávez, decían en la prensa, que tenía un montón de espías cubanos, que tenían incluso acceso al Palacio de Miraflores y que le daban información y patatín patatán. Todo está encuadrado dentro de una estrategia de desestabilización por recuperar la posición que el sistema capitalista está perdiendo. ¿Hasta qué punto llegan las cosas? Que incluso el propio presidente norteamericano ha sido ridiculizado por los estudiantes en Manchester. Ayer intentó hacer un discurso en un colegio y los ocupantes del colegio, dentro de los ocupantes del colegio, había gente que venía de la marcha que habían hecho los Occupy de Wall Street, y interrumpieron el discurso del presidente norteamericano y lo ridiculizaron. Le preguntaron por los 4.000 detenidos que hay del movimiento de indignados de Wall Street. Y si esto enlazamos con lo que están tratando de hacer ahora, que es todavía aún más grave, impedir que Cuba extraiga petróleo del mar para desarrollar su economía, pues vemos por dónde van todos los tiros y en qué sentido. Y todas las acciones del imperialismo van en la misma dirección. Hay unos legisladores norteamericanos que, con un pretexto ecologista, intentan impedir que Cuba extraiga petróleo de sus aguas territoriales, ahí en la zona del Golfo de México, con lo que daría un gran desarrollo a la isla y se podría salir un poquito del agujero.
Se podría resaltar esto que dice Salvador con un dato que habla aquí, ¿no? Cómo hay un límite en pago, en multas por contaminación medioambiental, ¿no? Cómo cuando BP tuvo ese derrame, que no costó ese límite que hice aquí, que son 75 millones de dólares, apenas pagó por el desastre causado, y como cuando sí, Cuba intenta buscar un medio para salir adelante, se ejerce esta doble moral. Pero además, habría que señalar que ha ido como dos bandos en todo esto, ¿no? Porque hay quien exige mayor presión para mediante este tipo de legislaciones, pero al mismo tiempo los lobbies económicos que participan en el negocio del petróleo van a dar una lucha en sitio contrario, porque es como un caramelo para un niño, es petróleo, una cosa que por la que hoy día se están plantando verdaderas guerras en el mundo.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir adelante. Bueno, estamos escuchando la charanga habanera con un tema que se llama Niñita de Farándula. Vamos a escuchar.
Una muchacha este lunes, llegué a pensar que era sensacional, y a los 30 minutos saqué por resumen que de otra cosa no quería hablar. Hice el intento y no pude sacar de su mente ese universo material que se unió, un tatuaje, unos lentes azules y por supuesto un lindo celular. Y entre mango, Givenchy, Chanel y Versace no había tema para conversar.
Dedicado para todas las nenas que son tan buenas.
Sin imaginármelo yo conocí una muchacha este lunes, llegué a pensar que era sensacional. No quería hablar, hice el intento y no pude sacar de su mente ese universo material, ese un jean, un tatuaje, unos lentes azules y por supuesto un lindo celular. Entre mango, Givenchy, Chanel y Versace no había tema para conversar.
Si tú con eso te llenas,
ay nena,
si para ti eso es la vida,
qué fantasía.
Existen otras rosas, sí, sí,
tan tan hermosas.
Tienes que entender que hay cosas más importantes de que preocuparse, y entonces dejarás de ser, ¿qué?
Una niñita de farándula,
dedicado a esas niñitas tan bellas.
Una niñita de farándula,
que ya no sé si son modelos o superestrellas.
Una niñita de farándula,
de esas que se paran en la puerta, que llegue un charanguero que la pueda entrar.
Una niñita de,
tienen tremendo detalle, sí, reinas de la calle. Oye, un manguito mangüe, mangüe.
Una niñita de farándula.
Con esos lentes azules, mami, pero qué linda te ves.
Una niñita de farándula.
¿Dónde están las faranduleras de la Habanera? Lo sé, tienen una bendición, un tremendo corazón. Mira, era una chica fantástica.
Esa que sale para
En Latinoamérica se está consolidando el pensamiento de la izquierda, y esto es algo que tiene nerviosos a mucha gente. Vamos a estar hablando de una entrevista que tenemos aquí al escritor y analista político salvadoreño Alirio Montoya, con informaciones muy interesantes. Vamos a comentar.
Sí, Lucía Berbeo, con el fin de conocer el avance de la izquierda en la región y de, digamos, sintetizar el porqué el liderazgo que asume en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en Latinoamérica le hizo una entrevista al escritor salvadoreño Alirio Montoya, donde él destaca el avance de los movimientos de izquierda en América Latina. Y fundamentalmente él señala que todo esto se produce un tanto por el paradigma que lo expresa de esta manera cubano. Es, digamos, la luz que alumbra en un momento concreto que hace que se enciendan otras lucecitas dentro de América Latina. Hay que decir, porque a eso hay que resaltarlo, mientras el mundo capitalista, tanto en Estados Unidos como en nuestra querida y desarrollada Europa, se hunde cada vez más en el fango, las economías latinoamericanas, no solo las economías, los pueblos, están saliendo adelante gracias a las políticas implementadas por la izquierda latinoamericana. Porque hay que destacar que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, incluso en Brasil y en Argentina, los pobres ya viven mejor. Sin embargo, en Europa nos estamos, justo lo contrario, nos estamos empobreciendo. Fruto de las apetencias tan descabelladas del imperialismo. Incluso tratan de implementar miles de medidas económicas y no consiguen parar esta tormenta, lo diría, ¿no? Y se ve como dentro de las posiciones que existen hoy día, contrariamente a todo el proceso latinoamericano, el imperialismo se empeña como mucho más que en otras ocasiones. De hecho, antes lo comentaba, había una noticia hoy curiosa. Para desestabilizar a Venezuela, dicen que tiene espías cubanos. Para desestabilizar a Nicaragua, intentaron hacer ver que las elecciones no eran limpias. Y así sucesivamente. Antes intentaron matar al presidente Correa el año pasado. A Evo Morales intentaron darle un golpe de Estado. ¿Eso qué significa? Significa que la izquierda avanza y que el mundo se está dando cuenta que hay una posibilidad: cambiar el sistema.
Sí, la entrevista está muy interesante. Y él recoge aquí, Alirio Montoya, la diferencia, bueno, hace un breve repaso histórico de los conceptos, de lo que es lo que se conoce como la izquierda y lo que es la derecha. Y habla de que, bueno, de qué izquierda estamos hablando. Hay izquierdas políticas, izquierdas sociales y izquierdas económicas. Y cuando se habla de izquierdas políticas, se le pregunta, bueno, la diferenciación entre uno y otro, y él plantea que, a su juicio, la derecha, o sea, la gente de derecha, es de la idea que el orden de las cosas no cambie. En tanto, la gente de izquierda apela a un cambio en las transformaciones que una sociedad requiere. Es decir, que se inspiran las personas de izquierda en el principio de igualdad de los seres humanos, mientras que las personas de derecha explotan demagógica y eufemísticamente el principio de libertad. Es cierto, lo mismo se aplica cuando hablan de libertad, de democracia. Es un poco eufemístico, porque ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De cuál democracia estamos hablando? ¿La democracia burguesa, la democracia representativa, tan alejada de los pueblos, tan alejada de las necesidades de los pueblos y sobre todo de que no permite esa participación en las cuestiones que afectan a las grandes mayorías. Pues bueno, él habla aquí, dice, o sea, habría que definirla, ese tipo de libertad a que ellos se refieren, habría que definirla en qué espacio, dice, habría, se refieren a ese liberalismo económico del siglo XVII y XIX, que es lo que ellos adquieren ahora con la nueva modalidad, que es el neoliberalismo. Ese neoliberalismo actual es aquel de esos siglos, liberalismo económico que mencioné anteriormente. ¿A qué conduce? Al individualismo y a la desigualdad, a la injusticia social. O sea, esa es la gran diferencia. Entonces él habla de la izquierda actual. Efectivamente, la izquierda se está consolidando por la ascensión al poder de no solo de líderes carismáticos, populares, como el caso del presidente bolivariano Hugo Chávez. Habla también de lo que está sucediendo en Ecuador con la presidencia de Rafael Correa, Evo Morales, el nuevo triunfo del Frente Sandinista en la elección nacional con Daniel Ortega al frente, y incluso él destaca el ejemplo que da el Frente Sandinista, el ejemplo nicaragüense representado en el triunfo del Frente Sandinista, porque se está haciendo un trabajo a favor de las grandes mayorías, a favor de los desheredados, a las personas que han estado excluidos después de 17 años de neoliberalismo, de capitalismo rapaz, y señala como excepciones en América Latina el caso guatemalteco, donde la izquierda perdió el control del poder ejecutivo, y también se refiere al caso salvadoreño, donde hay una enorme ambigüedad y ambivalencia en la llamada izquierda partidaria. O sea, que la izquierda partidaria en este país se aleja cada vez más de los principios de un verdadero partido de izquierda revolucionaria. Es lo que él expone en cuanto al funcionamiento y la participación de la izquierda en América Latina, y particularmente la incidencia en los procesos de cambio que tienen lugar en ella.
Yo quería señalar, ¿no? Como, ¿no? Aquí señala Alirio Montoya, ¿no? Lo que ha mantenido a Daniel en la cresta de la ola, que es estar no solo trabajando a favor de las mayorías empobrecidas, sino su conexión con ellas. Y más tarde Alirio Montoya, en una pregunta que le hace Lucía Berbeo, dice, ¿qué le falta a la izquierda para terminar con Solía? Señala cuál debe ser el camino para construir este nuevo mundo, que pienso que nos da, que es adecuado para todos nosotros, ¿no? Construir ese camino junto al pueblo, invitarlo a debatir, unirnos a él, un camino hecho entre todos que nos facilitaría el camino hacia un mundo mejor, de fruto del debate colectivo, ¿no? La obligada tarea y obligada conexión que tenemos de tener con cualquier pueblo, que debe ser nuestra tarea, ¿no? Y aquí, más tarde, señala, el caso cubano es paradigmático por las mismas condiciones de naturaleza de cómo gobierna el PCC en la isla. Y creo que ha sido una de las grandes fortalezas del pueblo cubano, del Partido Comunista y el gobierno.
Hay una pequeña cuestión que me gustaría señalar para luego ligar este tema con un poco más adelante lo que está sucediendo concretamente estos días, ¿no? Hay una cosa curiosa que, por señalarla históricamente, ¿no? Alirio Montoya, cuando responde lo de las izquierdas políticas y sociales y todo esto, explica el porqué lo de la izquierda y la derecha, ¿no? Y dice que en los tiempos de la Revolución Francesa, los que estaban a favor de la monarquía se sentaban a la derecha. Y los que estaban a favor de la República se sentaban a la izquierda. Y de ahí viene un poco esta terminología que hoy hemos heredado, ¿no? Luego yo quería hacer hincapié en la resolución que se ha votado en la ONU y que la cual, por supuesto, el canciller cubano ha salido en contra, en la resolución que han intentado aprobar en contra de Irán. Todos sabemos que los yanquis, sobre todo el imperialismo yanqui, está deseando de meterle mano a Irán porque es una forma de controlar todo el petróleo de Oriente Medio. Y como tiene ahí a su gendarme, que son los sionistas, los israelitas, pues utiliza a sus gendarmes para ello. Pero antes de eso se inventó un supuesto complot para asesinar al embajador saudí. Y decía que era fruto de una conspiración iraní. Pero eso le ha salido bastante mal a nivel internacional, porque tenía poca credibilidad. Y ya lo que están haciendo es intentar, a través del Organismo Internacional de la Energía Atómica, intentar meterlo por ahí, ¿no? Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica hizo un informe que, por supuesto, beneficia a los intereses yanquis y a los intereses del imperialismo europeo, que está plasmado en Alemania, en Gran Bretaña, etc., que decía que Irán tenía un plan para hacer armas atómicas, cuando Irán lo niega totalmente. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención para que veamos en qué nivel estamos a nivel internacional hoy. Herman Cain, aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, dice que apoyaría un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán en caso de que Tel Aviv tuviera un plan creíble. Otro aspirante a la presidencia declaró: si me eligen presidente, haré lo posible para no permitir el avance nuclear iraní. Esto considera justificado los asesinatos de los científicos nucleares rusos e iraníes. O sea que el imperialismo ya ha dado un paso cualitativamente nuevo. Incluso hoy mismo he leído por ahí en la prensa internacional que Gran Bretaña ha roto las relaciones financieras con Irán, incluso con el Banco Central de Irán.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. En un rapto de piedad por mi cuerpo, quise convertirme en un contemplativo, pero eso es tan inútil como la reputación o la bienaventuranza. Soy más torpe que el cínico que celebró los actos, o la vacuidad de los actos, o el exceso de los sentidos, o la irrepetibilidad del sujeto. Todo cuanto digo se borra en el intento de encontrar una sola palabra que no me haya matado. Un nombre, un vicio, una moneda, Dios, un sitio donde poder esconderme de mí mismo. Los artefactos saben hablar y todos los dispensan, y los gestos bestiales hallan perfume, flores. Cualquier nacido es un dandy, juega con el demonio y entra a la casa del demente, del borracho o la puta, frenético, fanático, furtivo, aldea o ciudadela, pasto o buitre, pacto o acción, o liquen o desplante. Prende un tizón y me lo pega en el alma, y el alma vuelve a ser de la candela. Todo está por ganar. Todo está por perder. La contemplación tiene un muerto y un retoño podrido en la atalaya. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama Motivo, con dos pausas. No sé si se habrán dado cuenta que es una manera de decir en poesía muy, muy, muy sugerente y muy original. Estoy leyendo un poema de uno de los grandes poetas cubanos, Ángel Escobar, un poeta difícil, un poeta oscuro, un poeta que terminó acabando con su vida en el año 1997. Ángel Escobar había nacido en Guantánamo el 3 de marzo de 1957 y bueno, pues dejó de existir por su propia voluntad en La Habana el 14 de febrero de 1997. Sin duda, uno de los grandes poetas cubanos, como muchas veces pasa en el mundo de los poetas, pues con una vida bastante oscura y turbulenta, un poeta del dolor, un poeta de la soledad, un poeta de la agonía. Decir de Ángel Escobar, que se graduó en la especialidad de arte dramático en 1977 en la Escuela Nacional de Arte en La Habana, y más tarde, en 1984, en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte, en el ISA. Ganó el premio David de la UNIAC de poesía con el poemario Viejas Palabras de Uso, del año 1977, y luego vendría premio de poesía Roberto Branly de la UNIAC con Epílogo Famoso, 1985. Entre otros títulos también tenemos La Vía Pública, del año 1987, Malos Pasos, de 1991, Todavía, de 1991, Abuso de Confianza, es uno de sus libros más interesantes, fue publicado en Santiago de Chile en 1992, Cuéntame lo que me pasa, un libro de relatos, también publicado aquí en España, en Zaragoza, en 1992, Cuando salí de La Habana, de poesía, Zaragoza, en 1997, etc. Bueno, voy a leer un par de textos más de Ángel Escobar para acercarnos a su poética. Este texto se llama El Anciano. Dice: estoy parado en esta esquina, entre la cordillera y el mar, entre el sur y el desierto. Soy pobre, pero no puedo vender mi pobreza ni cambiarla por un augurio. Seguramente estoy esperando algo parado en esta esquina del mundo, pero ya no sé qué. Quisiera ser una chispa en algún fogón, en alguna cocinería, en el campo. Pudiera ser yo el campo o el fogón o la chispa, pero eso no lo entendería mi compadre, se lo llevaría otro. Hay muchos compadres, necesitan comer, y yo no puedo transformarme en nada, ni hacer una promesa que nadie cumpliría. Ahora estoy parado en esta esquina, entre una rodilla rota y un latón de basura, entre un paredón y un diente de menos. Hablo con calma, solo, ni siquiera puedo ver un mendigo, no tengo dones para eso. Y para terminar, un texto que se llama La Presencia. No te he abandonado, estoy aquí contigo. Te han atado en la costa a un madero, entre el mar que desdeñas y la tierra que amas. La marea sube, el poste resistirá, mientras tanto los cangrejos pueden comer tus vísceras. Al amanecer, si la marea no te ahoga, ni los cangrejos te devoran, las lanzas se cebarán en tu carne. Tendrás frío, es de noche, de algo te servirán tu desdén o tu amor. Yo no te he abandonado, estoy aquí contigo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Amor, era sabrosura. Después me dijiste que tu amor era sin duda.
Ay, como me lao.
Pa' este corazón que está pelado. Y ya mi corazón se ha trastornado. Y ahora mi corazón anda mareado. Pero no importa, dame más.
Dame
lo que la otra noche me negaste.
Dame, dame de tu cariñito.
Dame,
dame de tu cucu, mi amor.
Dame,
dame de tu cucuruchito.
Dame,
dame más, dame mucho.
Dame
pa' que se rompa el cartucho.
Dame,
dame de tu cucu, mi amor.
Dame,
eso sí tiene valor.
A los pies.
Dame, dame más, dame mucho, dame, pa' que se rompa el cartucho.
Mira que lucho, con el cucurucho me gusta mucho.
Dame, dame más, dame mucho, dame, pa' que se rompa el cartucho.
Si se rompe, se compone.
Dame, 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 dame.
Brindemos pa' que suceda lo bueno.
Momento de decirte lo que
porque
siento.
Me gusta tanto porque me gusta mucho.
Dame corriendo, mamacito, un pedacito de tu sentimiento.
Dame, dame más.
Dámelo sin mucho. Demora, llegó la hora, ahora.
Porque me gusta tanto, porque me gusta mucho.
Es que tú sabes que te quiero y es por eso que me adoras, derrochadora.
Dame, dame más.
Dámelo a tu mucho. Manera, nena, no temas, no tengas
porque
pena.
Me gusta tanto porque me gusta mucho.
Que tú eres mi linda cubana, eso lo sabe todita la Habana. Vete imaginando.
Bueno, seguimos con el programa, en este caso hablando del sistema penitenciario en Cuba. Decía el expresidente cubano Fidel Castro que de todos los programas de la revolución, el más noble, el más humano, el que más me conmueve es el de convertir las prisiones en escuelas. Esta frase, pues, de alguna manera recoge un poco el pensar del gobierno cubano con respecto al tema penitenciario en la isla. Así que le voy a dar la palabra a mis compañeros para hablar del tema.
Sí, aquí se recoge un... Esto está a la colación por la celebración del séptimo encuentro. Se celebró ya, el séptimo encuentro internacional Escuela de Verano 2011 sobre temas penales contemporáneos y el noveno Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, que se celebró en homenaje al doctor Juan Carlos Carbonell Mateu. Aquí fue programada una visita al Centro de Mujeres de Occidente, una unidad penitenciaria de mujeres situada en la ciudad de La Habana. Tras esto hay que señalar que como parte de esta actividad, los asistentes a este encuentro fueron provenientes de Latinoamérica y España. Se le brindó la posibilidad de conocer un sistema carcelario penal, el sistema penitenciario cubano, por sus particularidades, por sus características, por lo que significa dentro del proceso revolucionario cubano la inserción, la atención al personal recluso, pues se diferencia notablemente, claramente, de los instituidos en América Latina. Entonces, en este caso concreto, el Centro de Mujeres Occidente, por ejemplo, se presta especial atención a las mujeres y las cuales son atendidas por personas, o sea, por mujeres, personas del mismo género. y prevé una clasificación de la población penal femenina en grupos denominados colectivos, los cuales se dividen según su grado de peligrosidad en colectivos de máxima seguridad, de media y de mínima. Es decir, que el método de transición de uno a otro es progresivo. Hay diferentes programas, tanto el sistema penitenciario cubano aplicado a las mujeres como a otros, al hombre y otros colectivos, está diseñado con una serie de programas que están contenidos en el Código Penal cubano, de los distintos títulos del Código Penal, cubano, donde bien se especifican bien los capítulos, las sanciones que se aplican en cada caso. Y en el caso de los programas para las mujeres, las reclusas mujeres, pues tienen en cuenta las características en sí de la mujer, ¿no? Que es aquellas que son madres, que van a ser madres o que ya lo son. Y hay un programa, por ejemplo, que se llama Educa a tu Hijo, que es un plan basado en fomentar el lazo entre la madre y su hijo. O sea, ese vínculo amoroso tan necesario e importante es fomentado en la propia institución y pensando en el interés superior del niño. Ahí vive con su mamá hasta el año de vida, en el caso de los recién nacidos, en sala maternos infantiles. Y ahí en esos espacios se garantiza su atención médica, alimentación, o sea, todos los cuidados necesarios, un ambiente creado para niños dentro de el centro penitenciario. Y eso, lógicamente, pues afecta lo menos posible su desarrollo, su crecimiento. Es decir, que tienen una atención esmerada y especializada en estos casos de madres que por delitos pues son recluidas o que están incluso embarazadas. Hay otros programas de importancia, ¿no?, de esto, que es el programa para el desarrollo del deporte. La importancia que se le da a la práctica sistemática del deporte como parte integrante del sistema de tratamiento educativo en las cárceles. El programa de desarrollo de la cultura, el impulso para realizar actividades de música, teatro, danza, lectura. Es decir, que hay toda una serie de programas que lo que buscan es no solo reprimir, o sea, sancionar el delito cometido, sino reeducar a los sancionados los principios de una actitud honesta hacia el trabajo, el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto a las normas de convivencia, la convivencia socialista en el caso cubano, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los sancionados como por otras personas. Es decir, que todo tiene una finalidad, que es que ese recluso que cumple una sanción por delito, pues salga fortalecido, salga con otra visión, con otras herramientas para tener una plena reinserción en la sociedad, incluso con un mayor nivel de conocimiento, de instrucción en otros aspectos de la vida necesaria también para esa reinserción.
Sí, para la integración en la sociedad. A mí hay cosas que me han llamado mucho la atención, porque contrariamente a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, donde las cárceles son mazmorras, donde hay condiciones de insalubridad, donde los reos sufren más represión que reeducación, me llama mucho la atención pues todo el entramado que se organiza para reeducar a las personas que entran en las prisiones. O sea, que no tiene un objeto de simplemente reprimir, sino de reeducar, ¿no? Dice, se destaca el carácter educativo incluso por encima del fin represivo de la pena, poniendo de relieve su virtud humanitaria a través de la inclusión del sancionado en la sociedad cubana. Y dice que el artículo 31.1 dispone que durante el cumplimiento de la sanción, las personas que están en la prisión, pues se les provee de un trabajo, los que tienen capacidad para ello, se les da una remuneración, se les da ropa y calzado y artículos de apropiados para ello. Incluso si tienen un accidente de trabajo, es remunerado, y si hubiera por casualidad en un accidente de trabajo una muerte, se dota de una pensión a su familia por este hecho. Pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo más la atención que todo eso. El cuidado exquisito que tienen para el lenguaje, para evitar que se conviertan en solo centros de represión, ¿no? Dice que el lenguaje es muy importante, ¿no? Dice que hay que resaltar el valor de las palabras con las cuales se denominan las distintas cosas. El lenguaje utilizado en el sistema penal cubano manifiesta un cambio en el paradigma tradicional, tal como se observa en los sistemas penitenciarios de la región, evitando términos de degradación del ser humano, ¿no?, que está cumpliendo una pena. Dice, verbigracia es la norma, el uso de términos tales como interna y no sancionada, o sancionada, en lugar de reo o presidiario, ¿no?, o colectivos en vez de pabellones, etc. Eso es muy importante. A mí eso es lo que más me ha llamado la atención y lo que indica que el gobierno socialista cubano va por buen camino en ese aspecto.
Bueno, aquí hay que, para concluir, hay que señalar, o vamos a decir, un pensamiento del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Todo hombre en la tierra ha caído una vez. No hay espíritu puro, no hay en este mundo todavía criatura inerrable. Y si todos los hombres se caen y se levantan, ¿por qué no ha de levantarse la mujer que una vez cayó? José Martí.
Bueno, pues vamos con estas palabras a terminar. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y el tiempo no da para más. Agradecerle la atención prestada, agradecer de una manera especial a los compañeros que he tenido aquí en la mesa, Lázaro, Salvador, Arcais, muchas gracias, aquí los emplazamos para la próxima semana, y bueno, agradecer también a las personas que están del otro lado, que también ayudan a que este programa se haga realidad, Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Juanjo Rodríguez, César Mesa, Antonia Galiot, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos, nuestro abrazo y buenas noches.
Buenas noches.
Pongo en claro esta trovada, yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero está